¿Se acuerdan de este dicho que dice primero qué? Primero vivientes que tus parientes, ¿verdad? Pero la realidad es que la Biblia nos enseña, y el pasaje de hoy vamos a ver un refrán distinto. Y por eso este pasaje de Gálatas 6 lo titulé primero mis parientes y luego mis dientes. Vamos a orar para empezar. Padre, gracias por permitirnos domingo a domingo poder venir y recordar de Cristo, que es el tema único y verdadero del que podemos gozarnos y gloriarnos. Gracias por el privilegio de que podemos participar juntos en recordar su muerte, pero también su resurrección, y juntos proclamar que creemos que un día estaremos con Cristo celebrando la cena todos juntos en presencia de nuestro Salvador. Y Dios, ahora que abrimos tu palabra, oramos que tu Espíritu nos guíe, nos dé la sencillez de corazón de la que hemos hablado este domingo, reconociendo tu grandeza y nuestra pequeñez y nuestra necesidad de tener que siempre estar regresando a tu palabra como la única fuente de vida y de verdad. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, pues suena raro, pero como este refrán erróneo, hay muchas otras cosas que la Biblia siempre nos reta a lo contrario de lo que hemos venido escuchando de manera cotidiana. Y vamos a ver el texto de esta mañana, que es Gálatas capítulo 6, versículos 1 al 5. Dice así: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse, solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Vamos a recordar un poquito, porque ya estamos entrando en el último capítulo de Gálatas, ya estamos por terminar. ¿Qué fue lo que Pablo hasta ahora estuvo enseñándoles a través de esta carta y a nosotros también? Primero, los capítulos 1 al 4 estuvo reforzando vez tras vez la importancia de la doctrina sana. ¿Y qué es la doctrina sana? Pues es el evangelio, la vida eterna, con fe, sin esfuerzo humano, sin requisitos, sin estar cumpliendo mandamientos, mandas, tradiciones, etc. Entonces es, Pablo se dedicó a defender el evangelio con ejemplos del Antiguo Testamento, ejemplos de la ley, ejemplos de antes de que la ley fue dada por Moisés, para mostrar que siempre el plan de Dios ha sido la vida eterna a través de la fe y no a través de las obras. Y para reforzar un poco este importante tema, quiero volver a tocar cinco cosas que, de acuerdo a la Biblia, son el fundamento de la ley o de los mandamientos. Porque generalmente todos nosotros crecimos pensando que cumpliendo los mandamientos es como llegamos al cielo. Pero la Biblia enseña cosas distintas. Primero, la ley fue dada para darme cuenta que hay pecado. Quiere decir que es para conocimiento, es que fue dada la ley. Número dos, para mostrar que todos somos culpables, es decir, que el pecado es general, es universal. de todos nosotros. Para eso también fue dada la ley. Tercero, para conocer la gravedad, todo lo que implicaba el pecado para nosotros. Cuarto, para que nos diéramos cuenta qué tanto estamos pecando. Y estas cuatro cosas nos deben hacer sensibles para ver nuestra realidad ante Dios, y por consiguiente nos llevan al quinto paso, que es, a través de la ley, guiarnos a Cristo. Esto es lo que enseña la Biblia y lo que Pablo estuvo defendiendo en los primeros cuatro capítulos. Todo es para llevarnos a la salvación por fe a través de Cristo. Después, en el capítulo 5 de Gálatas, ya Pablo empezó a platicarnos sobre consecuencias. Cuando hablábamos, por ejemplo, de la levadura, cuando hablamos que son cosas negativas, pero hablamos también con Alex del fruto del Espíritu. Entonces, el capítulo 5 de Gálatas ya nos dice consecuencias para el que decide irse por la falsa doctrina, o también consecuencias o cosas buenas el que decide guiarse o seguir la buena doctrina a través de la fe en Cristo. Y entramos ahora al capítulo 6, al último capítulo de Gálatas, y vamos a ver un poco de aplicaciones para la vida del creyente por todo lo que estuvo Pablo escribiendo con anterioridad. Entonces, el primer versículo del capítulo 6 trae bastantes o algunos contrastes importantes. Aquí es donde vamos a pasar primero por la mayor parte de esta plática. Contexto inmediato del 6, pues son los últimos versículos del 5. Y vamos a darle vuelta a nuestra página en la Biblia para recordar estos versículos. Versículo 5, 16 en Gálatas, Pablo les dice: digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Y si recuerdan, andar, hablábamos de que en la antigüedad la gente se movía caminando entre ciudades, no había avión o el camión o el coche, y era la idea de recorrer el camino completo, entonces ser constantes en el caminar en el Espíritu. Y en el 5:21, cuando hablaba de cosas que no van de acuerdo al carácter de Dios, al final del 21 dice: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si recuerdan, la palabra practicar es alguien que hace habitual ese tipo de conductas, porque todos tenemos y batallamos con el pecado y lo seguiremos haciendo hasta que tengamos este cuerpo de maldad, este cuerpo imperfecto. Entonces la palabra practicar es hacer habitual de ti ya estas prácticas que Pablo mencionaba en estos versículos. Versículo 23 y 24, perdón, es 22 y 23, me equivoqué ahí. Dice o habla de del fruto del Espíritu. No habla de los frutos como si fueran independientes. Cuando crees en Cristo y el Espíritu trabaja en ti, te ofrece este fruto que se compone de 8 o 9, de 9 cosas o virtudes de acuerdo al carácter de Dios. Versículo 25 dice Pablo: si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Es decir, reiterando el caminar o el andar. 26 dice hacia el final: no nos hagamos vanagloriosos. ¿Y qué quiere decir vanagloriosos? Pues vamos a voltear la palabra. Dice vanaglorioso es gloriarse vanamente. Gloria vana. Entonces es como presumir o creer hacer cosas, y hemos estado los varones estudiando Eclesiastés. Pues todo es vanidad, no gloriarnos o presumir en cosas que no valen nada, es lo que Pablo dice. Ni tampoco provocándonos entre nosotros ni envidiando. Son los versículos inmediatos del contexto. Entonces ahora sí nos saltamos al 6:1. Dice otra vez: hermanos, Si aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que también seas tentado. La primera cosa que quiero resaltar, dice aquí en el 6.1 al principio, dice, aún si alguno es sorprendido en alguna falta. Recordemos lo que les acaba de decir Pablo en el 5.26, dice, pues no busques tu propia gloria, no te estés peleando, no se estén provocando, no estés presumiendo, no estés envidioso entre ustedes, ¿no? Y luego les dice, aun si alguien está o está siendo sorprendido. ¿Qué quiere decir? Mi actitud como creyente no debe ser afectada por cómo se comporta o cómo está batallando o luchando el hermano de él. Aun si alguien, dice Pablo, aun si él es sorprendido en alguna falta, aún en eso, mi conducta debe ser como la que nos va a explicar, que se liga con el fruto del Espíritu. La palabra sorprendido quiere decir tomar por sorpresa, pero literalmente la palabra sorprendido quiere decir comer antes que otros tengan la oportunidad. Me acordé de dos ejemplos aquí. El primer ejemplo fue recién casados. La primera vez que comimos palomitas, estábamos por comer palomitas para ver una película, pues mi esposa las hizo y nos sentamos y muy educado yo y el traste de palomitas a la olla en medio de los ojos y le pongo play a la película para empezar. ¿Y cómo creen que agarré las palomitas? Así va. Y a mi esposa la tomé por sorpresa, porque ella era de agarrar una y comerse. Eso es lo que Pablo dice aquí. Si alguno es tomado por sorpresa, ella no la veía venir. Y yo iba a dar baje con las palomitas. No, y hasta me tuvo que decir, mira, así no se comen las palomitas, se disfrutan. Una por una, pero la tomé completamente por sorpresa. Y es lo que Pablo dice aquí, dice, si alguno de vosotros, o más bien, si alguno es sorprendido, si es tomado por sorpresa. Ahora, otro contraste de esto es que este hermano que está siendo sorprendido, recuerden, no es el mismo al que se refiere en el capítulo 5 de las personas que se dicen creyentes, pero que están practicando las cosas que Pablo estaba diciendo. Aquellos del capítulo 5 es su manera de vivir, porque Pablo dice, los que hacen, los que practican esas cosas, no heredarán el reino de Dios. Aquí dice Pablo, nuestra actitud como cristianos tiene que mostrar, vamos a ver ahorita, buscar restauración del hermano que es sorprendido en alguna falta. Puede ser tal vez que el hermano, no de manera premeditada o habitual, se está comportando de esa manera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estos hermanos o el que es sorprendido? Dice en el versículo 1, continuamos leyendo, vosotros que sois espirituales. ¿Quiénes son los espirituales? Pues ya Pablo nos ha explicado un poquito en el capítulo 5, ¿quiénes son los espirituales? Los que andan en el espíritu, los que caminan. Y hace ratito nos animaba Juan, los que están leyendo la palabra, ¿no? Los que dependemos, los que dependen de la palabra de Dios, los que muestran el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, dominio propio. Los que viven por el Espíritu, caminan por el Espíritu. Y ayer con los chavos en la casa platicábamos sobre Esteban, uno de los diáconos o de las personas que fueron seleccionadas para servir mesas, y cómo era su testimonio, cómo era su conducta, cómo se dejaba guiar por el Espíritu. Entonces, las personas maduras espirituales en la congregación, dice Pablo, son los que tienen que estar ayudando a aquel hermano que es sorprendido en alguna falta. ¿Y cuál es el reto aquí en el versículo 1? Dice restaurarlo. Y la palabra restaurar es como cuando pensamos en el ojalateo de los coches y buscamos que el golpe no se le note o que quede como estaba. Esa es la idea que dice restaurar. Quiere decir reparar o hacer perfecto algo, volverlo a dejar como estaba. Entonces, fíjense, lo interesante es que el propósito de esta, vamos a llamarle disciplina, o de esta exhortación al hermano que está batallando, no es para hacerlo sentir mal, no es para juzgarlo, sino es para que regrese como estaba, para que haya ido a los jalateros y se le quite todo eso que estaba picándole la lámina, estaba generando corrosión o lo que sea, y volverlo a regresar al estado en el que originalmente estaba caminando con Cristo. Pero dice algo interesante también: ¿cómo debe uno acercarse al hermano que es sorprendido en alguna falta? Dice, con espíritu de mansedumbre. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a ir a un pasaje allá en Bueno, antes de ir al otro pasaje, dice con espíritu de mansedumbre. Y la mansedumbre es uno de los componentes del fruto del Espíritu, que habla de mostrar gentileza, mostrar amor al hermano, compasión al hermano que está pasando por una situación complicada. Vamos a Juan capítulo 8. Y ese no lo traigo aquí en la pantalla, entonces lo vamos a tener que leer en nuestra Biblia. Juan capítulo 8, y vamos a leer de los versículos 3 al 11. Voy a pedirle aquí a Pepe que me ayude a leerlo, por favor, con voz de trueno.
Los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Decían esto probándole para tener de qué acusarle, pero Jesús inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo escribía en la tierra. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose, Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno. Vete, desde ahora no peques más.
Gracias. ¿Cuál fue la intención de Jesús en este pasaje? Creo que es lo que Pablo quiere transmitirnos en los versículos que está diciendo. Es decir, cuando un hermano está pasando por una situación complicada por temas de pecado, no es la intención juzgar o señalar. Lo que Jesús hacía en este pasaje es buscar con esa gentileza o con la compasión el restaurar a la mujer. Y es el ejemplo de lo que Pablo nos dice, con espíritu de mansedumbre hay que buscar restaurar. Ahora, hay que tener cuidado porque esto no quiere decir solapar. Es decir, si alguien está en pecado, no es decir, ay, no te preocupes, échale ganas, vamos a orar por ti. Porque eso no es lo que enseña la Escritura. Al pecado hay que atacarlo, hay que quitarlo. Y lo veíamos con el tema de la levadura en el pasado. Pero nos enseña cuál debe ser nuestra perspectiva cristiana, que es los dos elementos que vimos, la mansedumbre, y el fin es llevarlo al ojalate, restaurarlo. Pero no es solapar y no es dejar de atacar con la seriedad con que se debe atacar el pecado. Y pudiéramos apoyar otros pasajes en la Biblia que soportan también el tema de la disciplina en la iglesia. Al final del versículo 1 dice: mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y esta frase "a ti mismo" se repite 3 veces en estos 5 versículos. ¿Qué quiere decir eso? Que al tratar con gente débil o que está pasando por pruebas, no se nos olvide que somos nosotros igual de débiles también, o igual de, más bien, igual de frágiles, y estamos expuestos también. Y hace rato Isaí nos recordaba también eso en sus comentarios. Somos débiles y no podemos vanagloriarnos ni llegar a decir, a mí no me va a pasar lo que le está pasando a la gente vacilante. Por eso Pablo dice, cuando estés atacando esto, cuando estés exhortando al hermano que está necesitado, cuidado que traigas una postura de soberbia y de juicio. Cuídate a ti mismo. Recuerden también lo que Jesús nos hablaba en los evangelios. Si tú quieres quitar la paja del ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que traes, es decir, la mejor manera de acercarnos y tratar estos casos también es dependiendo completamente de Dios. No somos nadie para llegar con una actitud de juicio. Versículo 2, Gálatas 6:2, dice: llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La palabra llevar creo que se entiende bastante bien, pero lo interesante es que dice es como sostener con aguante, ¿no? Que no nos tienden las piernas cuando estamos cambiando los muebles, sino que el peso sea distribuido entre los que están llevando para que se pueda llevar bien el mueble con fortaleza, con aguante, con interés. Entonces eso nos habla como que el peso que de repente un hermano puede tener, él se debe sentir apoyado en llevar esa carga o esa prueba por lo que está pasando. Tal vez pueda ser que alguien, de los que decía el versículo 1, los que estaban pasando con cosas complicadas, y tal vez quizás pudieran estar tentados a regresar a algo complicado, pues ahí es donde el hermano entra para apoyar y juntos ayudarlo a salir adelante. ¿Cuál es la ley de Cristo? Pablo se estaba, en Gálatas estuvo hablando de la ley, de la ley, de la ley, refiriéndose al Antiguo Testamento, a lo que había puesto Moisés, a los mandamientos. Y ahora nos dice que si ayudamos al hermano que está flaqueando, cumplimos la ley de Cristo. ¿Cuál es esa ley de Cristo? Vamos a leer Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Dice: un mandamiento nuevo os doy, o una ley nueva les doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Y ya no vamos a ir a otros pasajes, porque está ahí en Romanos, pero al final, ¿cuál es la ley de Cristo? Amar al prójimo, amar a los que me rodean. Y podríamos preguntarnos ahora, pues, ¿quién es el prójimo? Y tampoco vamos a ir a la parábola del buen samaritano, que es la que está ahí en Lucas 10. Pero en la parábola que dio Jesús del buen samaritano, pues resultó ser que un extranjero, uno hasta enemigo del pueblo de Israel, que fue el que ayudó al que iba caminando y lo robaron, es el que ayuda. Entonces, al final, ¿a quién debo amar? ¿Quién es mi prójimo? Todos aquí son mi prójimo. Todos en su casa, en su vecindad, en su calle, es mi prójimo. Al que le caemos bien y al que le caemos mal. El que nos cae bien y el que nos cae mal. Mi amor debe ser reflejado que tengo en Cristo en tratar a mis vecinos, en tratar a todos los que me rodean. Entonces dice Pablo, si yo estoy ayudando a mi hermano por esa prueba por la que está pasando, por esa necesidad, ese tiempo complicado, estoy cumpliendo la ley de Cristo. ¿Cuál ley? El de amarnos unos a otros. En lugar de, como decía en el, al final del capítulo 5, en lugar de estar envidiándonos, en lugar de estar peleándonos, debo amar, debo preocuparme por los demás. Versículos 3 al 5, regresamos allá a Gálatas 6. Dice: porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse, solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Vamos a hacer una actividad muy rápida, estamos ya prácticamente por terminar. Contesten. No se vale, bueno, si quieren en voz alta está bien, pero no creo que nadie vaya a contestar en voz alta. Contéstate las siguientes preguntas. ¿De qué te sientes orgulloso o orgullosa? Piénsalo. ¿De qué te sientes orgulloso? Cada quien sabe de qué te sientes orgulloso. Vayan contestando esto en tu mente. ¿Cuáles son tus virtudes? ¿Saben que 3, 4, 5, 10? Cada quien conoce sus virtudes, ¿no? ¿Qué cosas te hacen diferente, te diferencian de los demás? Pues también cada quien sabe. Espero que vayan contestando este ejercicio con ustedes. Ya se contestaron estas tres preguntas. ¿De qué te sientes orgulloso? ¿Cuáles son tus virtudes? ¿Qué te hace distinto a los demás? Muy bien. Ahora vamos a la segunda etapa. Ahora escribe tus defectos. Y si crees que no tienes defectos, pues pregúntale a tu esposa que está ahí junto a ti. O a tu esposo. ¿Aún piensas, después de haber hecho estos dos ejercicios, que eres mejor que los demás? Tal vez no le preguntaste bien o necesitas más tiempo para analizar todo lo malo, ¿no? Vamos a Filipenses, capítulo 3, ahí adelantito. Filipenses capítulo 3, y tal vez alguien le decía a Pablo, quería también, hizo este ejercicio y quería impresionar a Pablo. Y quería decirle, pues mira, yo soy mejor que tú, o tú no eres digno, o lo que sea. Y Pablo le contesta con esa sabiduría perfecta que el Espíritu le estaba dando al escribir esta carta. Dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, es decir, él podría hacer su listado de todas las cosas que ahorita nos preguntábamos. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Y nos va a dar 7 cosas para lo dice. Soy circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor a la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley hallado irreprensible. Entonces, en temas de cumplimiento del judaísmo, no había quien le ganara a Pablo, en todos los aspectos. Nadie podía decir, mira, yo te apantallo porque yo soy más que él. Esto demuestra que Pablo era lo máximo ante los ojos de los hombres, ante los ojos de los requisitos humanos, de la ley o del judaísmo. Pero fíjense lo que nos dice Pablo en el versículo 7 y 8. Pero todo lo que para mí era ganancia, es decir, todo lo que hice en mi listado en la primera pregunta, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas, es decir, no solo lo que tengo del judaísmo, sino tal vez la habilidad que tenía para hacer pintas, tal vez los amigos que tenía en gobierno, tal vez lo que fuera, dice, todas las cosas, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo. Y este versículo, si luchas con tu soberbia, con querer presumir, con logros o lo que sea, pues te recomiendo que te lo pongas de protector de pantalla. A mí me ha ayudado, cada que veo mi celular, tengo ahí este versículo y me recuerda que todo lo que yo pudiera jactarme es basura. ¿Y cómo huele la basura? Comparado con el valor de conocer a Jesucristo. ¿Cómo responde Pablo, regresando a Gálatas 6? ¿Cómo responde Pablo a aquellos que quisieran presumir, que quisieran gloriarse, que quisieran sentirse superiores, aún más de los que están pasando por pruebas o por situaciones difíciles? Vean lo que dice el versículo 14, ahí mismo en el capítulo 6. Pablo dice, jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si tú quieres presumir algo, aquí está la clave, presume que conoces de Cristo. ¿Y cómo lo presumes? Martín decía hace rato, habla de Cristo. En lugar de hablar de tus viajes, en lugar de hablar de tus estudios, en lugar de hablar de tus negocios, presume de Cristo. ¿Se vale? Ve, yo tengo a Cristo y mira, y así Cristo me ha cambiado, y dale la gloria a Cristo. Habla de Él. Dice Pablo, jamás acontezca que yo me llegue a gloriar y yo me sienta superior al que está batallando, porque no soy nada, soy como basura comparado con Cristo. Entonces, después de haber hecho este ejercicio personalmente, me di cuenta que, concluyo, que no hay nada en lo que me pueda gloriar. Tal vez ante los ojos de los hombres, mira, Beto hizo esto, se reunió con tal, visitó, no sé qué. Eso es basura. Es un trapo de inmundicia. Lo que realmente vale es, mira, es diferente. Vamos a preguntarle por qué. Y que Cristo sea glorificado por cómo tratamos a nuestro prójimo, a los que nos debemos. Conclusión. ¿Qué pasaría si de repente andamos en búsqueda de trabajo y nos encontramos un anuncio que dice, pues se busca o se solicita personal con maestría, con 2 idiomas, con experiencia en administrar gente, y luego dice puesto, lavar baños en la central camionera? Quizás ante los ojos de los hombres diríamos, ¿están locos? ¿Yo qué voy a hacer allá? ¿Qué inconsistencia? Porque estamos acostumbrados a que el título, la experiencia nos dé realce, nos dé estatus, nos dé posición. Cuando la iglesia inició, nos vamos a guiar por tiempo en esos 7. Y tuvieron que pedir ayuda para atender a las viudas, para limpiar las mesas. Buscaron hombres que tenían 3 características: que eran de buena reputación, que eran llenos del Espíritu y que eran de sabiduría. 3 cosas que agradan a Dios. ¿Para qué? Para limpiar los baños. ¿Por qué? Porque ante los ojos de Dios, lo que agrada a Cristo es primero mis parientes y luego mis hijos. En otras palabras, ustedes son más importantes que yo. Y mi comportamiento debe de reflejar que me importan más ustedes que yo. Pero soy al revés. Y me preocupo por mí antes que por nosotros. Y Pablo dice, cuidado, queremos agradar a Dios, el amor al prójimo, la ley de Cristo, preocuparnos por el débil, el que está batallando, con la intención de restaurarlo, que regrese a la comunión. Pero soy egoísta, soy flojo, soy incómodo, y no me ayuda eso, a buscar preocuparme primero por el Señor. Padre, gracias por tu palabra que, pues en verdad, me zarandea y me hace ver qué tan lejos estoy de una actitud, de un carácter que refleje lo que Cristo quiere ver en mí, el ejemplo que Él me corta. Y Padre, oramos como hermanos que nos ayudes a ser sensibles, a buscar, a procurar el amor a los hermanos, el amor al prójimo antes que a uno mismo. Dejar de lado el orgullo, la soberbia, la profundidad, y procurar el bienestar y la restauración de los hermanos que están pasando por situaciones complicadas. Padre, que la sencillez de tu palabra y la profundidad de tus enseñanzas a través de los apóstoles y de Cristo mismo puedan en verdad ser atesoradas en nuestro corazón que tiende a buscar lo contrario por naturaleza. Gracias, Padre, por tener misericordia de nosotros y por permitirnos leer tu palabra y que el entendimiento sea guiado por tu Espíritu y no por nosotros. Amén.